9 y 8 minutos, son las 8 y 8 minutos en las Islas Canarias. Aquí estamos en Tertulia esta mañana con Marta García Ayer, con María Daván, con Javier Caraballo, con Ainhoa Martínez, con Rubén Amón. Sabéis que estamos en una semana en la que el PP y Vox negocian el nombre de la persona que sería investida, nueva presidente o presidenta, no sé, de la Comunidad Valenciana, y que si no hay acuerdo y por tanto no prospera una investidura, lo que habrá son elecciones anticipadas el próximo mes de marzo, decíamos el otro día mirando el calendario. Y que en eso están, a la vez que el señor Núñez Feijóo este fin de semana, si en algo insistía, es en que para echar a Sánchez o para ganarle a Sánchez hay que votar al PP, no a Vox. No carambolas, decía Núñez Feijóo. No carambolas. Hay que votar directamente al Partido Popular porque las encuestas dicen lo que dicen. Y no es que digan que Vox está por delante del PP. De hecho, hay alguna encuesta que dice que Vox, este fin de semana, que decía que Vox, creo que del mundo, que Vox ya le está quitando voto también al Partido Socialista. O sea, que el crecimiento se produce porque llegan votos de todas partes para el Partido Santiago Abascal, sin que el Partido Santiago Abascal se esfuerce especialmente en conseguir los votos. Que no es que el PP, digo, vaya por detrás de Vox, sino que el crecimiento que seguramente el PP esperaba haber obtenido en el último año por la sucesión de asuntos complicados o adversos para el gobierno, pues no se ha producido. El PP sigue estando muy por delante en casi todas las encuestas del Partido Socialista y más de Vox, pero no ha seguido creciendo al ritmo al que crecía hace un año. Y ahí Vox, y el crecimiento de Vox, parece que es una de las razones más claras para explicar eso. Pero bueno, antes de que vosotros comentéis sobre la situación, la negociación, a la vez que se pide que no se vote al partido de Abascal y las exigencias que Abascal, exigencias o condiciones que pone sobre la mesa en la Comunidad Valenciana para negociar la investidura, vamos a recibir al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana y consejero de Infraestructuras, que es Vicente Martínez Mus, y que nos atiende desde nuestra emisora en Valencia. Buenos días, vicepresidente, ¿cómo está?
Buenos días.
Buenos días. Acompañado, por cierto, de Amparo Piqueras, nuestra jefa de informativos en la Comunidad Valenciana, a la que creo que todos ya conocéis. Buenos días, Amparo.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días. Bueno, señor Martínez Mus, no es un tanto anómalo que le nombre a usted vicepresidente un presidente que en realidad ha presentado ya su dimisión, que es el señor Mazón, y que por tanto está en funciones. Es una situación un poco extraña, ¿no?
No, coincidía también con la salida ya anunciada y programada desde hace meses de quien ocupaba ese cargo, que era el teniente general Gan Pampols, y era necesario hacer ese relevo. Era un mínimo imprescindible que tenían que suceder, y creo que era una consecuencia lógica ya más de la salida del que era vicepresidente hasta ese momento que de las circunstancias que han venido luego.
¿No se podía haber esperado ya el teniente general a que hubiera nuevo presidente de la Comunidad Valenciana o se despejara un poco el horizonte? Lo digo porque usted puede ser el vicepresidente más efímero de la historia de los vicepresidentes.
Bueno, la verdad es que estaba muy anunciado ya y tenía muy clara la fecha exacta del cese del teniente general, y él lo tenía decidido así, y nada más que añadir que aceptar esa decisión, como ya teníamos hecho antes. Luego, esa semana, los hechos se precipitaron, pero entiendo que era necesario hacerlo.
¿Usted prefiere nueva investidura de presidente autonómico, por tanto nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, antes que elecciones anticipadas?
Sí, por supuesto. Creo que no necesitamos en este momento, ni mejoraría en nada, una convocatoria electoral. Necesitamos no perder rumbo en la recuperación. Tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Hemos hecho mucho, pero nos queda mucho trabajo todavía por hacer, y no aporta nada ningún proceso electoral en estos momentos. Contamos con la mayoría necesaria parlamentaria suficiente para gobernar. Llevamos 55 iniciativas legislativas aprobadas esta legislatura, presupuestos en vigor y ningún elemento que aconseje nuevas elecciones, que solo harían que paralizar durante unos meses la comunidad, que no nos podemos permitir. Parálisis que no nos podemos permitir.
No, pero elecciones tiene que haber. Las habrá dentro de 2 años, si no las hay ahora, y eso no significa que se paralice la comunidad autónoma, ¿no?
No, cuando corresponda, pero dentro de 2 años, de aquí a que lleguen esas elecciones, queda un ingente trabajo que hacer, puro y exclusivamente de recuperación, y también de completar una legislatura que llega más o menos a la mitad todavía.
Es una legislatura, perdón, Amparo, que se vio completamente alterada por lo que sucedió hace un año. La riada cambia todo, cambia la legislatura, cambia las prioridades del gobierno autonómico. El presidente de la comunidad autónoma ha presentado su dimisión. Digo, dar voz a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana para que se manifiesten en este momento, ¿le parece a usted más un problema que una solución o que un avance?
No, nunca es un problema escuchar a los ciudadanos. Simplemente es que no es una mejor situación, no va a mejorar en nada. Todas las encuestas en estos momentos dan un resultado muy similar al que tenemos en estos momentos, con lo cual parece un viaje poco productivo para lo que necesitamos en estos momentos. Y ya digo, tenemos una mayoría parlamentaria que ha venido funcionando para impulsar lo ordinario y lo extraordinario también de la DANA durante estos dos años. No encuentro ningún resultado positivo de un posible proceso electoral en estos momentos.
El señor Pérez Yorca, ¿cómo se lleva usted? Que es el nombre que veo que suena como posible nuevo presidente.
Bien, perfectamente. Me parece una persona con mucha solvencia política y profesional, con bastante experiencia, como tantos hay en el partido con esa capacidad, pero con él especialmente bien, como con todos los compañeros.
Me sorprende que en las quinielas no aparezca ninguno de los miembros actuales del gobierno de la Comunidad Valenciana.
Como bueno, es que es un requisito imprescindible para ser candidato ser diputado autonómico, y ninguno de los consellers en estos momentos lo somos, porque cuando los consellers son nombrados normalmente dimiten de su condición de diputados. Es una característica que tenemos aquí en la comunidad. Es necesario ser diputado en Corts Valencianes para poder ser candidato a presidente.
¿Usted se considera amazonista?
Bueno, yo me considero amazonista porque formo parte de un gobierno. Fue el presidente Mazón el que me puso en el cargo en el que estoy ahora. Por tanto, amazonista, como más que nada me considero del Partido Popular, que es la parte que a mí me incumbe más desde el principio de mi carrera política.
En el tuit del señor Mazón admitió algunos errores. Uno de ellos fue no haber pedido la declaración de emergencia cuando se produjo la riada, no habérsela pedido al gobierno central, que es quien tendría que haberla realizado. ¿Ninguno de los integrantes de su gobierno le sugirió que presentara, que hiciera la declaración de emergencia? ¿Ninguno de ustedes lo vio?
Yo, si le soy sincero, la verdad es que no entendí la diferencia. Yo entendía que todos los medios disponibles tenían que estar en lo que tenían que estar. La catalogación, yo entendí que era algo que podía ayudar, pero que no era imprescindible. A mí en esos momentos y en esos primeros días yo entendía que no entendía otra manera de funcionar que fuera poner a disposición de la emergencia todo lo que hubiera disponible en la Comunidad Valenciana y en el Estado español.
Amparo, que te interrumpí antes, perdóname.
No, quería preguntarle, en referencia a las preguntas que le estabas haciendo tú también, por las negociaciones, pero más que nada porque Juanfran Pérez Yorca ha sido citado ahora por la jueza de la DANA para declarar como testigo. ¿Cree que esto puede influenciar a que finalmente no sea él el posible presidente si se llega a un acuerdo con Vox?
No, yo no creo que tenga mucho que ver. Con lo que respecta al procedimiento judicial, soy escrupuloso hasta el extremo. Yo entiendo que aquí en la Comunidad Valenciana somos especialmente expertos en haber vivido juicios paralelos que han tenido resultados que hemos lamentado luego en el tiempo. Por tanto, todo lo que tenga que ver con el procedimiento judicial no puede merecer de mí más que el respeto. Si la juez entiende que tiene que aportar algo la declaración de Juanfran Pérez Yorca, pues irá y con toda normalidad. Yo entiendo que cualquiera que sea llamado no tiene por qué tener ningún tipo de tacha en cuanto a su capacidad personal para cometer cualquier tipo de responsabilidad.
¿Expertos en juicios paralelos? ¿Se refiere usted al caso de Paco Camps y de Rita Barberá?
Por ejemplo.
¿Añora usted a Paco Camps?
No, yo soy muy, como yo creo que gran parte de los valencianos, hemos vivido situaciones muy injustas aquí en la comunidad. Paco Camps es una de ellas, Rita Barberá fue una de ellas, y a mí no me gustaría que eso se repitiera ninguna vez más.
¿Y qué se espera ahora de la campaña que ha iniciado Paco Camps para volver a la presidencia, por lo menos del partido?
A mí Paco Camps me merece todo el respeto como un buen presidente de la Generalitat que fue, y tiene todo el derecho del mundo a hacer su campaña dentro del partido con los mecanismos que da los estatutos de la organización, y tiene todo el derecho del mundo. Merece más que el respeto como expresidente y la capacidad como cualquier afiliado de hacer de postularse como candidato. Tiene ese derecho y lo ejerce.
Pero no creo que su tiempo ya pasó.
Bueno, yo entiendo que él cree que tiene algo que aportar y tiene todo el derecho de hacerlo.
Ya, pero le preguntaba por la opinión de usted, ¿no? Por lo que Paco Camps cree que él tiene derecho, ya lo sabe. Ahí sigue pedaleando. No,
también se lo he dicho, me parece que fue un gran presidente y que ha tenido siempre buenas ideas para aportar a esta comunidad. En el rol en el que las haga, pues a lo mejor me puede parecer mejor o peor, pero tiene toda la capacidad de postularse y todo el derecho a hacerlo.
Y de
no me queda claro si piensa que su tiempo pasó o no pasó, el de Camps, porque si fue un extraordinario presidente y sigue teniendo capacidad de dar ideas, pues igual es un magnífico candidato.
Bueno, él se ve como un posible candidato. No tengo ya más que añadir. Para mí, en estos momentos, cuando llegue el proceso orgánico que corresponda, decidiremos entre los afiliados del Partido Popular quién es el candidato idóneo. Él quiere postularse. Yo entiendo que en estos momentos, pues probablemente no sea la primera opción de la mayoría de los afiliados, pero él se postula y tiene todo derecho a hacerlo.
¿Usted tiene opción o no tiene opción? ¿Tiene favorito o no?
Yo tengo favorito.
Sí, claro.
Bueno, habrá que verlo. Yo en estos momentos, la verdad, sinceramente, me preocupa esta semana. Tenemos mucha agenda esta semana para todavía trabajos de reconstrucción y lo de 2 años se me hace lejísimos. Yo en estos momentos, mi preocupación es que el procedimiento de elección del nuevo presidente o presidenta sea lo más ágil y rápido posible y no perdamos tiempo para poder seguir en el ingente trabajo que estamos haciendo respecto a una catástrofe que nos tocó mucho y nos hirió gravemente y tenemos que sanar cuanto antes todas las heridas.
Ayer el teniente general Gampan Pols, en la entrevista que dio a las provincias, hablaba muy elogiosamente de usted, los términos muy, muy positivos. Mi impresión, esto es impresión y no, es que Gampan Pols se ha ido un poco frustrado, decepcionado con la vida política y con el clima que se percibe muy a menudo en la vida política, en concreto en las Cortes Valencianas. Pero bueno, habla muy elogiosamente de usted. ¿Usted hereda el plan de reconstrucción de Gampan Pols? ¿En qué fase de ejecución está ese plan en este momento?
Pues sí, efectivamente, le tengo que dar la razón. No, de verdad, se va frustrado. Creo que se ha encontrado con un clima político, especialmente en Cors, que lo ha dicho por activa y por pasiva. Uh-huh. Pero la verdad es que ha hecho un buen trabajo de recopilación, de diagnóstico de la situación. Ha marcado el tratamiento con ese plan que llamamos Plan Endavant, con muchísimas iniciativas por desarrollar. En estos momentos andamos más o menos por el 50%. El objetivo es llegar antes de final de año por un 60% del cumplimiento o de la puesta en marcha de cada una de esas iniciativas, pero algunas de ellas tienen una ejecución todavía larga en el tiempo y no nos competen solo a la Generalitat. Pues, por ejemplo, las obras de encauzamiento de cada uno de los barrancos y ríos que han generado los problemas, pues son obras que no nos competen a nosotros, pero también forman parte de ese plan porque es la manera de asegurarnos el futuro, que por otra parte creo que debería haber sido la prioridad. Desde el primer día teníamos que haber estado hablando de esas obras, que son las que de verdad pueden dar tranquilidad a casi 300.000 personas en esta provincia y que no han mejorado en absolutamente nada desde el minuto 1 del día 30 de octubre del año pasado. Seguimos igual, eso también lo denuncia Gampan Pols en la entrevista de ayer en las provincias, y es de verdad lo que a mí más me frustra, que no se haya conseguido avanzar con la Confederación ni una de las obras de encauzamiento un año después.
¿No cree que ha estado poco tiempo Gampan Pols, que podría haber terminado toda la reconstrucción?
Yo creo que su carácter militar y en ese sentido muy esquemático, dijo claramente cuál era su objetivo, que era diseñar un plan de recuperación, diagnosticar cuál era la situación, marcar las herramientas y luego irse. Lo ha hecho a rajatabla. En ese sentido, ha estado prácticamente un año, que es un poco el tiempo que inicialmente él calculaba. O sea, que en ese sentido no ha hecho más que cumplir con lo que había dicho que venía a hacer.
Lo que no ha conseguido es esa coordinación, ¿no? con la en este caso, con la responsable del Gobierno central en la reconstrucción, con Zulima Pérez.
Lo dijo él el día de su despedida, el martes pasado, cuando compareció en rueda de prensa para despedirse o para ponerse ante los medios en última ocasión ese día. Dijo precisamente que había fallado la coordinación y él achacaba a quién. Decía quién achacaba la culpa de esa falta de coordinación y era quien tenía los medios. Creo que fue literalmente así como lo dijo, que falló. En ese sentido, no tengo más que subrayar o enfatizar esa palabra. Creo que la coordinación, por nuestra parte, tanto él como yo en los días que llevo y en la marcha ordinaria, que en la consellería que me tocaba dirigir hasta hace poco y que, bueno, lo sigo haciendo, creo que la coordinación, por nuestra parte, siempre nos hemos puesto a total disposición y no siempre hemos encontrado la misma respuesta del otro lado. Yo al principio...
¿Y cree usted que lo va a conseguir ahora?
Mi empeño está en ello. Yo creo que de verdad, pero no porque sea un empeño mío, sino porque creo que de verdad es que lo que necesita esta tierra. Tenemos competencias muy cruzadas en encauzamientos. Nosotros estamos diseñando un programa de parques inundables que puede ser una herramienta muy útil siempre que vaya acompañada de las obras de encauzamiento. las obras de encauzamiento le corresponden al Estado, los parques inundables los podemos adelantar nosotros, pero esa cooperación tiene que ser necesaria. En transporte público también estamos teniendo problemas de coordinación, en lo que es el dominio público hidráulico también necesitamos una coordinación frecuente y habitual a través de comisión mixta, que es como nos gustaría a nosotros, o a través de la fórmula que quieran. Y tengo que decirle más, es que la hemos llegado a tener. Yo con el ministro Óscar Puente he tenido reuniones semanales durante un mes y medio, dos meses, y hemos funcionado bastante bien. Luego se estropeó, pues entiendo, no sé a causa de qué, si es que ya a lo mejor cambió el plan y prefirió la versión partidista o política, pero durante esos primeros días trabajamos bien. No así con el Ministerio de Medio Ambiente, que a Teresa Rivera no la he visto nunca, no he podido hablar con ella nunca, y era la ministra del ramo cuando empezó todo esto. Con la nueva, con Sara Gessen, he coincidido dos veces en dos visitas que ha venido a Valencia, pero en una cuestión de minutos, y tampoco he podido tener una conversación larga. Me parece que con lo que hemos vivido aquí es incomprensible, y los ciudadanos no entienden por qué no tenemos esa interlocución frecuente, diaria y habitual.
Estás diciendo que el ministro Óscar Puente en las primeras semanas después de la riada tenía buena opinión de la gestión que estaban haciendo ustedes en la Comunidad Valenciana.
No sé si tenía buena opinión o no, lo que sí tenía era espíritu de colaboración. Y nosotros nos repartimos en una reunión muy rápida y muy eficaz todas unas obras de titularidad municipal que los ayuntamientos no podían acometer, y que nos repartimos pues unas veintitantas para el gobierno, veintitantas para la comunidad, para la Generalitat, con toda agilidad y con toda prestanza en los primeros días. Luego es verdad que se ha ido enturbiando, el señor Puente ya se ha llegado a hacer otras cosas en redes sociales y en declaraciones muy altisonantes, pues que y ya no hemos tenido esa coordinación, pero al principio la tuvimos y debería haber seguido, la verdad.
¿Usted qué piensa del partido Vox? Decía usted que estamos en una semana muy importante para el plan de reconstrucción, pero también es una semana muy importante para el desenlace de la crisis política que hay ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Una negociación discreta, como las del PSOE con Junts, discreta entre el PP y Vox para elegir un candidato y asegurar una investidura. ¿Usted qué piensa de Vox?
Bien, nosotros aquí hemos trabajado conjuntamente bien. Hemos tenido, creo que lo he dicho antes, 55 iniciativas legislativas en dos años. O sea, leyes, decretos, leyes, todos que han contado con la negociación previa con Vox, y hemos podido sacar. Obviamente, ellos tienen su programa electoral, sus principios, nosotros tenemos los nuestros, y se trata de buscar las sinergias y esquivar aquello que nos separa. Yo en ese sentido no tengo más que pensar que van a poder colaborar en lo mejor en estos momentos para la comunidad, que es tener una nueva investidura y continuar el trayecto que llevamos, que está siendo muy fructífero, no solo en el tratamiento de la DANA, sino en la legislatura normal. Hemos conseguido hitos históricos en la comunidad, en la gratuidad de la educación infantil 0-3 años, por ejemplo.
Y si Vox pone condiciones para esa investidura, como las que estamos leyendo estos días en la prensa, por ejemplo, que haya una declaración solemne del candidato a la investidura en contra del Pacto Verde Europeo, ¿usted cree que debería el Partido Popular ceder a esa condición?
Yo entiendo que en cualquier negociación nadie, si la negociación va bien, nadie va a tener el total de sus reivindicaciones acogidas. Habrá que modular cada uno de los postulados, tanto Vox como el Partido Popular, para llegar a un acuerdo, que por otra parte es lo que hemos estado haciendo desde que inició la legislatura.
Sí, pero se ha cedido bastante en esta legislatura, ¿no? En temas importantes como, por ejemplo, nuestra lengua.
Bueno, no lo sé. En nuestra lengua yo no encuentro ninguna cesión. Yo creo que en estos momentos el índice de conocimiento y de práctica del valenciano no ha variado. Es más, creo que ha subido. La gente habla el valenciano con normalidad. Yo sabe, Amparo, que hablamos habitualmente en valenciano, y creo que la mayoría de la población nunca ha considerado un conflicto aquí en la comunidad valenciana. El conflicto viene de fuera. Nosotros lo hemos tratado siempre con normalidad. Yo uso mucho la frase que igual te ocho que huit. Es decir, da lo mismo decirlo en castellano que en valenciano, lo importa es lo que dices, ¿no? Y aquí nunca ha sido un conflicto, y yo creo que no va a volver a serlo, por lo menos por nuestra parte.
¿Y cuál sería entonces si es que hay alguna línea roja que, en su opinión, el Partido Popular no debería traspasar, y por mucho que lo pida Vox, aunque eso traiga como consecuencia que no haya investidura de nuevo presidente?
Bueno, en nuestros estatutos y nuestros programas electorales tenemos los dos partidos nuestros postulados. Hay postulados de Vox que nunca podremos aceptar, por lo menos en su integridad,
por ejemplo,
y yo entiendo que ellos también, y en ese sentido se trata de buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Con esa voluntad es fácil llegar a acuerdos.
Por ejemplo, algún postulado de Vox que dice usted que el Partido Popular nunca podría hacer suyo.
Pues, no sé, pregúnteme alguno si quiere.
Tolerancia cero para la inmigración masiva. ¿A usted eso cómo le suena?
Bueno, si lo traducimos a no queremos inmigración irregular, que no pueda ser controlada y que genere problemas y que tenga que ser en condiciones y maneras correctas, traduciéndolo así me parece bien.
¿Inmigración irregular es lo mismo que inmigración masiva?
No. ¿No? Migración irregular es migración que no se hace dentro de los cauces legales, y masiva es una cuestión de número. Yo creo que la inmigración irregular no debería de suceder, y tiene que ser ordenada, regular, y que podamos aceptarlo, que nosotros seamos capaces de digerir y de atender como corresponde a las personas que llegan, y también que sepamos utilizar eso, que la inmigración en sí es buena. O sea, nosotros necesitamos, en estos momentos, un país con tan baja natalidad, necesita que venga gente de fuera, que trabaje, que cotice y que genere economía en muchísimos puestos de trabajo. Negar la mayor me parece un poco atrevido.
En este año en el que hemos visto encuestas que decían que incluso la mayoría de sus votantes, los del PP, pensaban que Carlos Mazón debía presentar la renuncia, hemos visto editoriales de periódicos que han sido históricamente muy cercanos al Partido Popular de la Comunidad Valenciana diciendo que tenía que presentar su renuncia. Hemos visto manifestaciones sostenidas con miles de personas. ¿En algún momento en estos 12 meses alguno de los miembros del gobierno de Carlos Mazón le sugirió la virtud de presentar su renuncia? ¿Le hizo ver que igual era un error permanecer en el cargo o no se produjo nunca una conversación de esas características? ¿Le han dicho ustedes a Carlos Mazón alguna vez, dentro de su propio gobierno, la situación difícil en la que estaba poniendo al Partido Popular y a la Comunidad Valenciana y a la propia sociedad valenciana?
Yo particularmente no, yo es que no entendí necesario en ningún momento. Además, es que creo que de verdad no estábamos para eso tampoco. Es que hay que recordar que aquí hemos vivido una debacle muy fuerte, una catástrofe imponente, con una situación que a ningún gobierno tuvo que enfrentarse nunca, con un territorio devastado equivalente a las Islas Baleares, con más de 500.000 de personas necesitando auxilio inmediato, una situación de emergencia que la verdad es que no daba para juegos de quién era la persona indicada, sino los que había tenían que arremangarse y poner todo lo que estuviera de su parte. Luego, con los meses, pues a lo mejor entiendo que a estas alturas y un año después el presidente pues haya dicho basta, como dijo, pero de verdad yo nunca se lo sugerí, porque es que entendía que es que no podíamos perder ni un minuto, y aunque fuera con toda la clamor o con toda esa presión mediática y social contra y dirigido única y exclusivamente contra él, y aceptando una situación muy complicada en lo personal también, yo entendí que es que no podíamos parar ni un minuto. Es que hemos tenido aquí algo muy una catástrofe muy importante y mucho trabajo que hacer durante muchos meses.
Entonces usted sigue pensando que no había razones para que dimitiera el señor Mazón, aunque ya lo haya hecho.
No, el señor Mazón tomó la decisión, él personalmente, que es a quien le correspondía tomarla. Yo la entiendo, humanamente la entiendo, vamos, de todas, porque
políticamente
era una situación muy difícil.
Humanamente sí, políticamente no.
Políticamente podía ser una opción, que es la que tomó, él asumió errores, ojalá los demás implicados hubieran tenido esa misma actitud, porque aquí parece que una vez ha dimitido el señor Mazón ya está todo solucionado, ya no nos quedan problemas, ya está todo arreglado, ya no va a haber más miedo en la gente de la zona afectada porque se inunde sus casas, porque ya ha dimitido Mazón. Yo creo que esto es una decisión que le competía a él, una decisión que políticamente veremos si con el tiempo ha resultado buena o no, que es como se suelen medir las cosas, con el tiempo y con la visión de la distancia. Pero es verdad que desde luego no es la solución, no ha cambiado nada antes o después de Mazón respecto a los problemas que nos siguen angustiando, especialmente a la gente de Paiporta, de Masanasa, de Catarroja, que cuando llueve en cuatro gotas sigue sin dormir.
Últimas de preguntas hecho, de Amparo, de María y de Marta. Que
Amparo. Yo quería preguntarle, ya como última pregunta, hacía usted referencia a que ahora parece que ya no haya miedo porque haya dimitido Mazón. No creo, yo que estoy sobre el terreno, no creo que sea así.
Además,
las asociaciones de víctimas no solo reclaman la dimisión de Mazón, sino de todo su consejo. Usted, sé que Mazón ha dicho en algunas ocasiones que se ha reunido con algunas víctimas, las asociaciones dicen que no les han llamado nunca. ¿Usted tiene intención? ¿Qué opina de que sigan pidiendo la dimisión del Consejo? ¿Y tiene intención de reunirse con las víctimas, de escuchar a víctimas y afectados?
Yo nunca me he atrevido a opinar sobre lo que hacían las víctimas. Me parece que tienen todo el derecho, porque quien pierde a un familiar, quien pierde a un padre, a un hermano, a un marido, tiene todo el derecho a hacer lo que le parezca y a estar totalmente indignado, cabreado, si se me permite la expresión. Y en ese sentido no lo juzgo, lo entiendo perfectamente y asumo todo ese dolor que se canaliza pues según las personas de una manera o de otra. Yo, en la parte que me corresponde, ya he tenido alguna reunión con asociaciones, especialmente para contar los parques inundables. Vinieron todas las asociaciones, excepto dos, que declinaron venir, pero yo voy a seguir estando abierto para, de forma discreta, con foto, sin foto, como quieran, estar a disposición de ellos siempre. Hemos contactado ya de forma informal con todas ellas para ponernos a disposición y seguiré insistiendo, porque creo que la verdad tienen que sentirse atendidas y acogidas por la Generalitat. Es lo que me toca a mí en estos momentos hacer y es lo que pretendo hacer.
María.
Sí, yo quería preguntarle si considera que en algún momento Mazón ha llegado a ser también un problema para el partido a nivel nacional o cree que esto ha sido una invención de los medios y de la oposición a nivel nacional o regional.
Yo la postura, la opinión del partido a nivel nacional, le digo la verdad, no la conozco, no la piso. Yo he salido muy poquito de la zona afectada y nada de la Comunidad Valenciana durante estos meses y he palpado más el pulso de aquí, el de fuera de aquí, no sé qué decirle. Es verdad que la imagen que se ha transmitido desde aquí para mí ha sido, a veces se nos olvida, cómo de grave ha sido la catástrofe. Aquí hay que recordar que la desolación, yo subí en los primeros días a un helicóptero para ver la imagen y ver un poco, hacernos cargo de cuántas carreteras, puentes, infraestructuras había que acometer, y la imagen era desoladora. Son, hágase cuenta, una superficie, como he dicho antes, equivalente a todas las Baleares, anegada de agua, de barro y de desolación. Esa situación yo creo que no se ha transmitido suficiente, o por lo menos a veces me ha dado la sensación de que fuera de la Comunidad Valenciana no se era consciente. Uno se queda con la imagen de la persona que está clamando ayuda, pues como esa persona hay 500.000. Es que era una catástrofe de dimensiones que a veces me da la sensación de que fuera de este territorio no se acababa de apreciar. Y aquí hemos hecho muchísimo trabajo, muy ingente, todo el mundo, la administración autonómica, por supuesto, también, los ayuntamientos y la gente en particular, durante meses enfrascados en algo tan sencillo como recuperar los servicios básicos. Y fuera de eso, yo entiendo que se ha focalizado mucho en, como si fuera un conflicto político entre Carlos Mazón y los partidos de la oposición, cuando lo que de verdad había aquí era una situación prácticamente de guerra.
La última de Marta García.
Sí, con respecto a las líneas rojas frente a Vox, una reclamación recurrente de Vox es la derogación de la ley del aborto. Y en Extremadura sabemos que a Guardiola le exigían para aprobar presupuestos que eliminara el registro de los objetores al aborto, y ya sabemos lo que pasó, se convocaron elecciones. ¿Estarían dispuestos en el PP de la Comunidad Valenciana a ceder en algo con respecto al aborto, o es una línea roja?
No, yo creo que el aborto en particular es una competencia que difícilmente se puede articular como autonómica en cuanto al pronunciamiento. Entonces yo, por esa parte, creo que no va a ser difícil marcar cada uno sus posturas y saber dónde no podemos encontrarnos.
¿Dónde está, en su opinión, el punto más difícil para llegar a un acuerdo? En este asunto dice usted que no ve que haya ningún riesgo de que eso bloquee el acuerdo. ¿Dónde ve riesgo?
Pues no sé, supongo que en algún pronunciamiento que pueda generar mucho, o que sea muy maximalista, que quiera llegar a un pronunciamiento muy máximo, podría ser a lo mejor, pero es una sensación más que una creencia. Ya digo que aquí nos hemos acostumbrado ya estos últimos años, porque teníamos la necesidad de hacerlo estos dos últimos años, a ir aprendiendo a comprendernos con quien tiene que apoyarnos las leyes y los presupuestos cuando ha habido que hacerlo, y obviamente pues yo entiendo que pueda que algún pronunciamiento, ya digo, muy maximalista o muy de forma nos pueda condicionar, pero yo entiendo que habiendo buena disposición y sobre todo teniendo claro cuál es la prioridad, que es que siga la reconstrucción adelante y siga la legislatura adelante, con esas premisas es difícil que no se llegue a un acuerdo.
Señor Martínez Mus, gracias por habernos atendido esta mañana y por haber visitado la emisora de Onda Cero en Valencia, y hasta cuando usted quiera, que tenga buen día.
Muchas gracias, don Carlos.
Gracias, y que tenga buen día. Gracias, Amparo Piqueres.
Gracias, buenos días, Carlos.
Que no te entretengo más, que tendrás mil cosas que hacer en lugar de atender.
Sí, sí.
Adiós, Amparo.
Venga, hasta luego.
Adiós. Voy a hacer una pausa.